traes tu Biblia, abre tu Biblia, por favor, en Filipenses. Dices, pues vamos saliendo de Filipenses otra vez. Vamos a Filipenses. Prácticamente vamos a ver como un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto. Bueno, no de lo que hemos visto precisamente, sino hemos estado estudiando y nos dimos cuenta que el tema principal en Filipenses, ¿cuál es? ¿Recuerdan? El gozo, ¿verdad? Hasta con gozo lo dicen, ¿no? Entonces, quiero enfocarme en eso el día de hoy. Vamos a ver la carta, ¿no?, enfocada en el gozo, ¿no? Vamos a ver el gozo en Filipenses, ¿no?, cómo Pablo fue llevando eso. Y vamos a ver en cada capítulo, ¿no?, una característica del gozo, una cualidad del gozo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 1. ¿Ya estás por ahí? Filipenses 1. Vamos a orar para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por este día, Señor, que tú nos bendices tanto, Señor, con tu presencia, Señor, no solo con la salvación, saber que ahora estamos delante de ti y podemos estar así, Señor, en intimidad contigo, Señor, buscándote y conociéndote cada día más, Señor. Te agradecemos por darnos esta oportunidad y sobre todo porque lo podemos hacer así juntos, Señor, como iglesia. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a conocerte, Señor. Y te pedimos simplemente eso, Señor, que tú nos dirijas a través del estudio el día de hoy, Señor. Que sea tu palabra y tu Espíritu Santo transformando nuestras vidas, Señor, para tu gloria, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver gozo en Filipenses, ¿no? Como veamos, pues es el tema principal de la carta. Y recuerdo cuando empezamos a estudiar Filipenses, te decía, es interesante que la Biblia nunca usa la palabra alegría, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O felicidad. Alegría sí, felicidad es la que no usa, ¿no? Y es interesante porque todo el mundo quiere ser feliz, pero la Biblia nunca habla de ser feliz, ¿no? Habla de tener gozo, es muy diferente. Y es lo que Dios nos otorga, ¿no? Lo que nos da, porque sabe que eso es lo que necesitamos. La felicidad, pues nunca vamos a ser felices aquí, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué, pero vamos a poder tener gozo. Vamos a poder tener gozo porque viene de Dios. Y es lo que hemos estado viendo en Filipenses y es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerda esto, no se trata de ser feliz, se trata de caminar con Dios y tener gozo simplemente por eso, porque estamos con Él. Y eso va a traer una alegría más grande que la felicidad misma, que es el gozo en Cristo. Entonces, vamos a ver esto en Filipenses. Vamos a comenzar viendo el capítulo 1, vamos a ir avanzando en cada capítulo. Solo va a enfocar en las porciones donde está hablando acerca del gozo. Y comenzó la carta así, si tú recuerdas, en el capítulo 1, verso 3, después de dar la salutación, ¿no?, saludar a la iglesia, el apóstol Pablo dice en el verso 3 de Filipenses 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo ya comenzó hablando de gozo, ¿te das cuenta? Él da gracias a Dios y ora a Dios, ¿no? Dice, cada vez que me acuerdo de ustedes, oro a Dios, está en mis oraciones siempre, rogando con gozo por todos vosotros, ¿no? Y Pablo oraba por esta iglesia y lo hacía, dice el texto, con gozo. Él estaba con una alegría enorme por esta iglesia. ¿Y por qué? Creo que el verso 5 nos dice, por vuestra comunión. ¿En qué cosa dice el texto? En el Evangelio. Entonces, lo primero que vemos aquí en el capítulo 1 es cómo el Evangelio produce gozo. Ahí es donde comienza todo, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Es una palabra que Pablo usó mucho en Filipenses. Tal vez no te diste cuenta, pero la repitió mucho, la usó mucho, ¿no? Porque de eso se trata. De eso se trata todo el Nuevo Testamento, del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, ¿verdad? Sabemos qué significan eso. Buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, en aquel tiempo las buenas nuevas eran las buenas nuevas del emperador, ¿no? Del rey, de César, ¿no? Se pregonaban por todas las calles, ¿no? Las noticias del reino, ¿no? Era algo muy común, no era como el día de hoy que prendes tu televisor y ves las noticias o ves en tu celular las noticias. En aquel entonces no había esos medios de comunicación. El único medio era que había una persona que se le llamaba Heraldo que iba pregonando por las calles las noticias del rey, las noticias del reino, ¿no? Y eso significa las buenas nuevas. Ellos iban gritando Evangelion, Evangelion, que significa evangelio, ¿no? Y era ahora sí que estaba anunciando las buenas nuevas. Pero el evangelio vino en ese tiempo, ¿no? Pero vino de parte de Dios. El evangelio que Pablo predicaba no era el evangelio humano, el evangelio de un rey humano, sino el rey de reyes, señor de señores de Jesucristo. Es el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios para el hombre, para este mundo. ¿Cuál es el evangelio? Que Jesús, ¿no?, vino a este mundo siendo Dios, ¿no? Lo vemos en Filipenses 2, se despojó a sí mismo, vino a este mundo, tomó forma humana y murió en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ser justos delante de Él, ¿verdad? Para que a través de esa justificación, que es lo que hizo Jesús, podamos acercarnos a Dios confiadamente. Nuestro pecado nos privaba, no nos permitía estar delante de Dios, porque Él es santo, ¿no? Y realmente acercarnos a Dios en esa condición sería una muerte segura, ¿verdad? Jesús vino a resolver eso en la cruz. Y ese es el Evangelio, que Jesús vino, murió, resucitó, ¿verdad? Mostrando eso, que Él venció la muerte y por eso puede dar vida a todo aquel que cree en Él. Entonces, ese es el Evangelio. Y Pablo estaba con gozo en su corazón porque los filipenses estaban participando junto con Pablo en el Evangelio, es lo que dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Ellos estaban unidos de alguna manera con Pablo en el Evangelio. Terminamos hablando de eso en el capítulo 4, ¿recuerdas? ¿De qué manera? Ellos estaban apoyando la obra, ¿verdad? Apoyaban la obra, apoyaban a Pablo, y de esa manera la forma en la que ellos tenían comunión en el Evangelio junto con Pablo. Entonces Pablo estaba gozoso porque ellos habían creído el Evangelio, y el Evangelio había producido en ellos salvación. Que eso es lo mejor del Evangelio, y ahí comienza el gozo de todo creyente. Más bien de toda persona, ¿verdad? Que se convierte en creyente. El gozo del cual me habla la Biblia comienza al creer en Jesús. Creer que Él murió por tus pecados, que Él vino a traerte salvación. Ese es el mayor gozo que podemos experimentar en esta vida. ¿Por qué? Porque nos encontramos justos delante de Dios. Encontrarte justificado delante de Dios es la fuente más grande de gozo. El mayor problema que tiene el hombre fue solucionado en la cruz. Es por eso que todos los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo tenemos un verdadero gozo. Y nadie puede quitarnos ese gozo de encontrarnos salvos delante de Dios. Entonces nuestro gozo se origina en el Evangelio. El gozo del creyente no está en las circunstancias que vive, como hablábamos al principio de la carta, cuando estudiamos la carta, ¿verdad? El mundo pone su gozo, su felicidad en las circunstancias, ¿verdad? Si tuviera esto, sería feliz, ¿no? Si un día me casara con esta mujer, sería feliz, ¿verdad? Oye, pero ya estás casado. Bueno, de repente, no te sacias. Es esto o es el otro. Y si tuviera esto, si tuviera otro auto, si tuviera otra casa, y tu felicidad está en esas cosas, nunca vas a alcanzar la felicidad real, ¿verdad? Porque el gozo verdadero no está en las circunstancias, no está en las situaciones, no está en los bienes, sino en la vida que Dios nos ha dado, que está en Cristo. Ahí comienza el gozo del creyente. ¿Has experimentado ese gozo? ¿Tienes ese gozo en tu vida? Porque eso es lo que estamos hablando, es lo que habla Pablo. Él estaba gozoso por ver la comunión del Evangelio. Acompáñame, vamos más adelante al verso 12. Fíjate lo que continúa diciendo ahí en el capítulo 1. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, recuerda, ¿qué es lo que le ha sucedido a Pablo? Él está preso, ¿recuerdas? Él está en la cárcel en Roma, esperando una sentencia. No sabe lo que va a pasar, ¿no? Muy posiblemente puede morir. Sabemos, ya conociendo la historia, que no murió, ¿verdad? Salió libre de eso. Pero él no sabía lo que iba a pasar. Él podía morir en un día o dos días, una semana, un mes. Él podía morir en cualquier momento, estando preso, esperando una sentencia. Pero fíjate lo que dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué cosa? Para el progreso del Evangelio. O sea, Pablo todo el tiempo estaba pensando en eso, en el Evangelio. Pablo pudo haber dicho, ya me encarcelaron, ¿ahora cómo voy a salir a predicar el Evangelio? Señor, te equivocaste, ¿no? Hubieras encarcelado a otro porque yo estoy allá afuera predicando el Evangelio. Y Pablo dice, no, aquí voy a seguir predicando el Evangelio, ¿verdad? Porque tenía ese gozo. Él sabía que aún en la cárcel había gente que necesitaba del Evangelio. Y se puso a predicar el Evangelio y por eso puede decir, las cosas que hemos sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El Evangelio no ha parado de predicarse y eso trajo gozo en la vida de Pablo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La semana pasada, al final de la carta, veíamos, ¿verdad?, que él mandaba saludos desde la casa de César, ¿verdad? Como diciéndoles, ¿qué creen? Hay gente que se ha convertido aquí, santos en la casa de César. Y es lo que dice aquí. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, seguir predicando el Evangelio, seguir anunciando las buenas nuevas. ¿Sabes? Este mundo es lo que necesita, es eso. Estamos en un mes, en una temporada, ¿no? Donde viene el amor, ¿no? Los buenos deseos, ¿verdad? Está bien tener buenos deseos, mostrar amor, pero eso nada más es una temporada. Esto que estamos viendo es real. Más que un buen deseo es predicar el Evangelio. Sería un buen propósito para esta Navidad, ¿no crees? Que le prediques el Evangelio a una persona, algún familiar. Vas a tener tiempo, ¿verdad? Que uno de ellos les predique, solo a uno, predícale el Evangelio. Si se convierte, imagínate. Qué gozo más grande. Qué regalo tan hermoso es que le des la salvación. Bueno, se la da Jesús, pero que tú le puedes compartir la salvación de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pablo tiene ese gozo por predicar el Evangelio. Dice el verso 15, algunos, y está hablando de la predicación del Evangelio, dice algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿No? Pablo no está diciendo que estén predicando mal a Jesús, o que su predicación sea errónea, su Evangelio sea falso, ¿no? Lo que Pablo está viendo son las motivaciones de por qué predican así. ¿Sí se dan cuenta? Y es lo que juzga. Unos lo predican por envidia, otros contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces Pablo dice, ¿hay algunos que están predicando el Evangelio? Sí predican el Evangelio, pero su motivación es tan mal. Algunos se lo hacen para hacerme daño, para hacerme sentir mal, ¿no? Ya hablamos de eso en la carta y explicamos de qué se trataba. Pero de repente podemos encontrarnos con personas así, ¿no? Que se ponen a predicar simplemente porque quieren ganar, ¿no? Quieren mostrarte que ellos pueden más, o X o Z, ¿no? Pero Pablo dice, lo importante es que el Evangelio está predicando. Porque ve lo que dice el verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto, ¿qué cosa dice Pablo? Me gozo y me gozaré aún. Fíjate, aunque lo hagan con una motivación incorrecta, está siendo predicado Jesús. ¿Verdad? Entonces predica a Jesús. Pablo dice, me gozo y voy a gozarme. Me gozaré aún más por esto, porque Jesús es predicado. Entonces, el Evangelio también produce gozo en la predicación, ¿te das cuenta? Vemos cómo el Evangelio produce gozo en la salvación cuando crees en Él, pero también cuando hablas de Él, ¿verdad? Cuando lo predicas, cuando lo compartes. Eso es hermoso. Si has compartido el Evangelio y alguien ha creído por tu predicación, o sea, hay gozo en tu corazón, tú lo sabes. Hay gozo de saber que alguien, o sea, imagínate eso. O sea, lo que acabas de hacer tiene un poder eterno. Prácticamente esa persona iba directo al infierno y tú lo has sacado de ahí, lo llevaste al cielo, lo llevaste a la gracia de Dios. Entonces, claro que hay gozo. Pablo tenía gozo debido a que el Evangelio era proclamado. Y eso tiene que estar en nosotros. Recuerdo mucho esa historia en Hechos. En Hechos capítulo 5, tal vez recuerdes. Que los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio, ¿no? Después de recibir el Espíritu Santo, inmediatamente Pedro predica el Evangelio, Jacobo, Pedro están predicando el Evangelio, y en el capítulo 5 son arrestados, ¿recuerdas? Les prohibían hablar en el nombre de Jesús, son arrestados, son golpeados, ¿no? Les dijeron, ya no queremos que hablen más en el nombre de ese hombre, ¿no? Y dice en el verso 41, cuando salieron de la cárcel, los dejaron libres, dice en el verso 41 de Hechos 5, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, dice el texto? Gozosos. ¿Te das cuenta? Es muy claro que su gozo no dependía de sus circunstancias, ¿verdad? O sea, vienen golpeados saliendo de la cárcel. Y están gozosos, ¿de qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban ¿de qué? De enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ese gozo tiene que estar en nosotros. Tienes el Evangelio, tienes el mensaje de salvación, no te lo guardes. En esta temporada es un buen propósito usarlo, ¿verdad? Predicarlo. Y que haya un verdadero gozo. Más que un deseo, que haya gozo en ti y en las personas en las que les puedas predicar el Evangelio. El gozo de la iglesia está en alcanzar a los perdidos. Acompáñame a Lucas, por favor. Lucas capítulo 15. Vamos a ver esto. Lucas 15. Fíjate lo que dijo Jesús. Verso 1, Lucas 15:1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, los religiosos, no los fariseos, están juzgando, ¿no?, a Jesús, cómo puede recibir a los hombres pecadores, ¿no? Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esta era una ilustración que ellos podían entender, porque el pueblo judío era un pueblo que pastoreaba, ¿no? Y ellos lo entendían. Y Jesús les dice, o sea, ustedes hacen eso, pierden una oveja, van por ella, dejan al ganado y van a buscar esa oveja que se perdió. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, ¿no? Con gozo, o sea, la encontré en mi oveja, ¿no? Y hasta la cargas y la llevas. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. O sea, si ellos, al encontrar una oveja tan sencillo, ¿no?, se gozan así, dice Jesús eso en el verso 7, os digo que así habrá más gozo, ¿en dónde? En el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿no? Aquellos justos en su propia prudencia, obviamente, ¿no? Entonces aquí dice claramente que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, ¿te das cuenta de eso? Hay gozo en la presencia de Dios. Hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente, y ese gozo lo compartimos nosotros los creyentes. El saber que alguien ha reconocido su condición, ha reconocido su pecado y se ha arrepentido de eso. Hay gozo en eso. Definitivamente la iglesia se goza en eso. Necesitamos predicar el evangelio. La siguiente semana estamos anunciando este evento evangelístico aquí, ¿verdad? Y la idea es que todos participemos. No nada más nos va a poner una película. Ustedes inviten a personas, prediquen el evangelio. Inviten a personas para que escuchen que hay un Dios que les ama, ¿verdad? Que hay salvación en Cristo. Es el propósito. Un grupo de chicos van a salir a predicar aquí, van a estar predicando por la zona, van a estar llevando el evangelio y invitando a la gente a que venga, ¿no? Y siempre pedimos eso. Puedes venir, claro, pero no vengas solo. Trae un invitado, trae una persona que no haya escuchado el evangelio, que no conozca, porque ese es el fin, ese es el propósito, que puedan escuchar que hay salvación, ¿verdad? Entonces, la siguiente semana tenemos una gran oportunidad para hacerlo, y sobre todo para gozarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, el capítulo 1 nos enseña eso, el evangelio produce gozo en nosotros, ¿verdad? En la salvación y en la predicación de él. Vamos a ver el capítulo 2 de Filipenses. Verso 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Todos sabemos, ¿no?, y lo estudiamos, de qué habla el capítulo 2. Habla de humildad, ¿verdad? Muchas cosas, pero principalmente habla de esto, tener una actitud correcta, la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad mantiene el gozo. Es lo que vemos aquí. Capítulo 1 nos habló de eso. El evangelio produce gozo, la humildad mantiene el gozo. Es por eso que Pablo puede hacer esto. Pablo sabía que la humildad es fundamental para mantener el gozo. Y es lo que le pide a los filipenses en este capítulo. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿verdad? Empieza con esto. Los filipenses habían recibido las cosas que Pablo ya mencionó en el verso 1. Ellos habían recibido consolación en Cristo, ¿verdad? El consuelo de amor, comunión en el Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Ellos habían recibido esas cosas. Es por eso que ahora ellos tienen la responsabilidad de hacer lo que les pide. Completad mi gozo, ¿verdad? Nuevamente esa palabra, complete mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, ¿con qué cosa? Con humildad, ¿verdad? Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, Pablo nos empieza a hablar de humildad. que es bien importante para que esté presente el gozo. Por eso Pablo dice, completen mi gozo. Sean humildes, vivan de esta manera. Si ustedes han experimentado el consuelo de Dios, la misericordia de Dios, aún la comunión del Espíritu y el amor, el afecto entrañable, ahora pueden vivir de esta manera. Esa era la idea. Si te das cuenta, también nos habla de unidad. Porque ahí es donde podemos experimentar el gozo verdadero. Ahora, todos nosotros hemos recibido estas cosas también, ¿verdad? ¿Has recibido consuelo de Cristo? ¿Has recibido el consuelo de su amor? ¿Has recibido la comunión del Espíritu? ¿Has experimentado ese afecto entrañable, la misericordia de Dios? Entonces, tú y yo podemos completar ese gozo. Vivir con gozo, siendo humildes. Ahora, nos describe exactamente lo que es la humildad, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Él ya dijo, algunos predican por esto, ¿verdad? Por contienda o vanagloria. Ustedes no. No hagan eso. Nada hagan por contienda o vanagloria. Más bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La arrogancia y el orgullo no producen verdadero gozo. Nuestra naturaleza caída piensa que se trata de eso. Entre más arrogante y orgulloso sea, voy a ser más feliz. No, al contrario. Cuando eres orgulloso, ¿sabes qué sucede? Nada te satisface. Nada te va a satisfacer. Porque crees que nadie puede ser mejor que tú. Y al final terminas más enojado y frustrado. No hay gozo. Sinceramente no hay gozo. Esas personas que ves que son altaneras, orgullosas, ¿no? Como la viquina, ¿no? Me sonó así, ¿verdad? Esas personas, sinceramente, no tienen gozo en su corazón. Son personas malhumoradas. Todo el tiempo están enojadas. Y Pablo dice, necesitan ser humildes. Ahí es donde hay gozo. Cuando aprendes a vivir en humildad, encuentras gozo. Uno de los problemas más graves de la humanidad el día de hoy es esta, la falta de humildad. Creerse más de lo que es uno. Por eso dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Porque de repente dices, bueno, hasta qué punto, o sea, no estoy jactándome de ser humilde, hasta qué punto yo puedo ser humilde. Aquí dice, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considerándote, ¿no? O considerando a los demás superiores a ti, lo que está diciendo. Esa es la clave para poder vivir humildemente. El problema es que muchas veces nos consideramos más. La mayoría de las veces nos consideramos mejores que otros. Pero piensa en esto. Si yo te considero a ti como superior a mí y tú me consideras a mí como superior a ti, sucede algo maravilloso. Tenemos una comunidad en la cual todos se respetan. Es lo que hace falta el día de hoy. En donde nadie le falta respeto a nadie. Y eso mantiene el gozo entre nosotros. Es por eso que Pablo dice esto. Y no se queda ahí Pablo. Si tú recuerdas, él les recordó la humildad de Cristo en la encarnación. Solamente quiero leer esto. A continuación, verso 5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se trata de eso. Jesús es ejemplo. Y nos empieza a explicar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús, siendo Dios, no se aferró. Dejó a un lado, ¿verdad? Su deidad, su divinidad. Dejó a un lado esa gloria que él tenía. Siguió siendo Dios, ¿no? Cuando hablo de su deidad, divinidad, es que dejó a un lado ciertos atributos de él, pero sigue siendo Dios. Dejó a un lado su gloria, se despojó, dice a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios se hizo siervo, semejante a nosotros. ¿Por qué semejante? Porque él vino a una naturaleza sin pecado, ¿verdad? Fue 100% hombre, claro, pero sin pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, él se humilló. Es el ejemplo que tenemos. No se trata de que esperar hasta que alguien venga y me humille. Yo puedo humillarme. Vivir de esta manera como Jesús lo hizo. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esas palabras van juntas. Humildad y obediencia. Jesús no lo enseñó. La realidad de la encarnación de Jesús se manifiesta en la completa renuncia de Cristo. Jesús renunció completamente al despojarse a sí mismo. Prácticamente Jesús abandonó su aspecto divino y asumió una humanidad real. Hecho semejante significa que Jesús era realmente hombre. Su humanidad era genuina, aunque su ser seguía siendo divino. Pero eso fue lo que Jesús hizo. ¿Te das cuenta? Se hizo siervo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que él hizo? Estimó cada uno a los demás, más bien estimó a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que Jesús, imagínate, el Dios, el Creador, hizo eso. Lo que Jesús hizo es el mayor ejemplo que tenemos de humildad. Debemos de considerar ese ejemplo. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús para mantener el gozo entre nosotros. Cuando empieza a haber, cuando no hay humildad y empieza a haber arrogancia y orgullo, se pierde el gozo, aún entre nosotros. Fíjate lo que dice, vamos adelante, el capítulo 2, verso 17. Sigue hablando de gozo. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces Pablo sigue hablando de ese gozo. Pablo, recuerda, está preso, esperando su sentencia con la posibilidad de morir por Cristo. Pero él aún veía su muerte como parte del servicio por los filipenses. Es lo que dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. La libación, si tú recuerdas, era parte del sacrificio en el Antiguo Testamento. Y prácticamente se trataba de derramar un líquido sobre la ofrenda, sobre el sacrificio. Ya fuera vino, aceite, agua, eso era libación, ¿no? Se derramaba sangre, también se podía derramar. Eso era la libación. Por eso Pablo dice, aunque sea derramado, él vea su vida, voy a morir, tal vez muera pronto, pero que llegue a ser esto, que simplemente llegue a ser eso, ¿no? El líquido que se derrama sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Entonces Pablo veía eso, el sacrificio de ellos, su servicio, el servicio de su fe. Dice, aunque yo solamente venga a hacer eso, ¿no? Lo último que se derrama, me gozo, me gozaría por eso y regocijo con todos vosotros. Y Pablo aquí está mostrando esa humildad, no importa. Ahora, ¿quién es Pablo? ¿Es el apóstol Pablo? Él fundó esta iglesia, ¿verdad? Él les enseñó doctrina, la enseñanza de Cristo. Cualquiera ver eso podría darle mayor honor que ese. No, no, ¿cómo solo la libación, Pablo? Tú serías parte de todo nuestro sacrificio. Pablo dice, no, yo me conformo con ser la pura libación. Y eso muestra su humildad. Y dice, y en eso yo me voy a gozar. ¿Te das cuenta? De la humildad trae gozo. Y es lo que le está diciendo. Era la manera en que él seguía el ejemplo de la humildad de Jesús. No sirviéndose él, sino sirviendo a los demás. En esa humildad Pablo encontró gozo. Y en esa humildad tú y yo podemos encontrar gozo. Porque Pablo dice, y así mismo gozaos y regocijaos también ustedes conmigo. La vida de Pablo iba a ser un sacrificio para Cristo. Esta era una fuente de gozo para Pablo. Y él quería que los filipenses tuvieran ese mismo gozo. El gozo de Pablo no se basaba en las circunstancias, ¿te das cuenta? Él está en la cárcel, está preso. Sino en una vida comprometida y dedicada totalmente a Jesús. Viviendo en humildad como Jesús lo hizo. Entonces, el gozo, más bien la humildad es importante, ¿verdad? Mantiene el gozo entre nosotros. Vamos al capítulo 3, vamos a ver lo que nos habla el capítulo 3. Comienza diciendo esto, el verso 1 del capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Parece que Pablo ya va a terminar la carta, ¿verdad? Por lo demás, así como que ya voy a terminar, pero te faltan 3 capítulos. Por lo demás, hermanos, pero fíjate lo que dice, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro, dice Pablo. Entonces, Pablo le afirmó a los filipenses que a él no le importaba, que a él no le molestaba recordarles las mismas cosas debido a que era para su seguridad, ¿no? Es seguro para ustedes que les recuerde esto. ¿A qué se refiere Pablo? Pues lo acaba de decir, gozaos en el Señor. En toda la carta le está pidiendo, gócense, gócense, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2, gócense. Y aquí comienza diciendo, gócense, ¿no? A lo mejor tú ya en este momento dices, ay, sí, ya me voy a gozar, hombre, ¿no? Pero ya cállate. Pues a mí no me molesta decírtelo otra vez. Porque es seguro para ti. Gózate en el Señor, puedes hacerlo el día de hoy. Entonces Pablo les recuerda que debemos de gozarnos no en las circunstancias o situaciones, sino en el Señor, quien hace todas las cosas, hace que todas las cosas ayuden para bien, ¿verdad? Como dice Romanos 8:28. Yo lo que le está diciendo. Había una situación en la iglesia, estaban llegando falsos maestros, que empieza a hablar de ellos, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, de los mutilados del cuerpo, ¿no? Y al empezar a hablar de ellos, empieza a mostrar su vida como un ejemplo, ¿no? Puso el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Timoteo y Epafrodito también, viviendo en humildad. Pero ahora Pablo dice, este es mi ejemplo y esto es lo que yo hago. ¿De qué nos va a hablar? De una esperanza que él tiene. ¿De qué vamos a ver esto? La esperanza alimenta el gozo. La esperanza que tenemos en Jesús alimenta nuestro gozo aquí. No importa lo que estemos viviendo. No importa que nos encontremos con perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, podemos gozarnos. Porque nuestra esperanza está firme. Fíjate lo que dice. Adelante, Pablo. Dice en el verso 10. A fin de conocerle. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Recuerda, él vino diciendo, todo lo que he logrado hasta el día de hoy en mi vida, bueno, hasta que conocí a Jesús, es basura, ¿verdad? O sea, yo era un fariseo, hebreo de hebreos, israelita, ¿verdad? En cuanto a la ley irreprensible, etcétera, etcétera. Dice, todo eso lo tengo por basura ya el día de hoy. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo objetivo. Y lo dice en el verso 10, a fin de conocerle. ¿Quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? A fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía que iba a morir. O sea, él dice, a lo mejor ya me sentencian y muero, y no sé si realmente voy a ser transformado, ¿no?, en el arrebatamiento o voy a ser resucitado. Dice, no sé lo que vaya a pasar. Dice, no que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía un objetivo. Era conocer a Jesús, ¿verdad? Y un día estar con él. Y eso es parte de nuestra esperanza. Cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, entendió que ningún logro personal en esa tierra le daría un lugar especial en el cielo. Él se dio cuenta de eso. Nada sirve. Es por eso que el objetivo supremo de su vida cambió. Ahora ese objetivo era simplemente conocer a Jesús, sin importar lo que eso le costara. El conocer a Jesús siempre implica sacrificios, si lo sabemos. Y por eso Pablo dice, ese es mi fin, conocerle y conocer el poder de su resurrección. No está hablando de que un día va a resucitar de los muertos, está hablando de en esta vida, que el Espíritu Santo le ayude a vivir en santidad para Dios. Y la participación de sus padecimientos, lo que él estaba viviendo, está preso en la cárcel. Y aún podía gozarse por esas cosas, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aún si puedo morir como él murió. Y Pablo muy sinceramente y humildemente dice esto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dice, no he llegado a eso. No podría decir que ya lo he alcanzado, sino que prosigo. Y ese era su objetivo, su fin. ¿Por qué? Porque tenía una esperanza, algo que estaba adelante, te das cuenta, una meta a la cual aún no llega, no había llegado en este momento. Y esa esperanza es la que nos da gozo. Esa esperanza es la que alimenta nuestro gozo. Seguir a Jesús, buscarlo así, poner como el fin de tu vida, el objetivo de tu vida, seguir y conocer a Jesús implica, como te decía, sacrificios, ¿verdad? Pablo, si te das cuenta, pone un ejemplo de una carrera, ¿no? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y haciéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Porque así lo veía, así él veía muchas veces la vida cristiana como una carrera, ¿verdad? Una carrera en la cual tenemos que estar alcanzando la meta. Y la esperanza que tenemos precisamente es la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es estar un día delante de Él. Esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos anima y nos alimenta a seguir adelante buscando a Jesús. Un día vamos a estar con Él, ¿te das cuenta de eso? Y Pablo lo dice así. Mi único objetivo ahora en la vida es conocerle. Y voy a poner todo lo que esté de mi parte para poder alcanzar esa meta. Pablo dice, no que ya sea perfecto, porque aquí lo estudiamos. En esta tierra no vamos a alcanzar esa perfección. Esa perfección va a ser cuando lleguemos delante de Él. Esa es la meta, ¿verdad? Pero puede decir esto. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Va a implicar muchas cosas, sacrificios. Un atleta, un corredor, tiene que abstenerse de muchas cosas, ¿verdad? Para estar listo para la carrera. Lo mismo es para nosotros. En esta carrera cristiana tenemos que abstenernos de muchas cosas que el mundo hace. Pero si realmente queremos alcanzar la meta, tenemos que dejarlas a un lado, confiando en Dios. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Eso fue lo que Jesús dijo. Cuando dijo, ¿quieres seguirme? ¿Quieres conocerme? Jesús le dijo a sus discípulos, déjame leer eso en Marcos 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, me gusta eso, no solo a sus discípulos, a la gente, todo aquel. Jesús anuncia esto delante de todos. Si alguno quiere venir en pos de mí. Pablo entendió eso, por eso dijo, eso es lo que quiero ahora, mi fin es conocerle, ir detrás de él, alcanzarlo. Ya no ver atrás, sino solo adelante. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad? Y dices, oye, pero hoy voy a perder el gozo. No, no, porque tienes una meta. Piensa esto, si no tuviéramos esperanza, no habría gozo en nosotros. Como Pablo dijo en 1 Corintios 15, seríamos los más dignos de conmiseración de los hombres, o sea, pobrecitos. Si solamente esperamos a Cristo en esta vida, si no tenemos una esperanza de vida eterna, pues vamos y comamos, ¿para qué desperdiciamos nuestra vida en algo que no vale la pena? ¿Sí se dan cuenta de eso? Si no tenemos esperanza, no habría gozo. El gozo entonces lo encontraríamos en esta tierra, en las circunstancias, como el mundo lo hace, pero tú y yo tenemos una esperanza. Y eso cambia todo. Nuestro gozo está puesto ahí. Por eso te decía, nuestra esperanza alimenta nuestro gozo. Saber que un día vamos a verlo. Pablo ya no se quería a sí mismo ahora. Él ahora quería a Jesús. Si ya no me importa lo que era. Todo eso que valoraba es basura para mí. Ahora tengo algo nuevo. Jesús, la esperanza de vida. Conocer a Jesús es parte de nuestra esperanza porque un día lo veremos tal como Él es, dice la Biblia, ¿verdad? Si realmente tenemos el deseo de conocer a Jesús en esa tierra, quiere decir que nuestra esperanza genuinamente está en Él. Y esa esperanza alimenta nuestro gozo. Fíjate lo que dice al final en el verso 20 de este capítulo. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? De donde también, de los cielos, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ve estas promesas, esta es la esperanza, ¿te das cuenta? Eso es parte de lo que estamos esperando que suceda. Número uno, que Jesús venga, ¿verdad? Que nos lleve al cielo con Él. Esa fue su promesa. Déjame recordarte esto. Juan capítulo 14. Le dijo a sus discípulos esto. Verso 1. No se turbe vuestro corazón. En ese momento los discípulos no tenían gozo. Estaban turbados. Tenían temor. Porque Jesús les dice, yo ya me voy. Ellos dicen, ¿cómo que te vas? ¿Nos vas a dejar? Pero Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. O sea, Jesús está diciendo esto. creen en Dios, creen en mí también. No estoy mintiendo en eso. En la casa de mi padre hay mucho lugar, muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús va a la cruz a morir, resucitar, ir al cielo. Ahora cuando Jesús dice voy a preparar lugar, está hablando de la cruz. Ahí fue donde Jesús preparó el lugar para que tú y yo pudiéramos ir al cielo, ¿te das cuenta? Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice ahí? Vendré otra vez. Esa es la promesa y la esperanza que tenemos. Jesús va a regresar, ¿verdad? Jesús vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo. Y Jesús no está mintiendo, ya lo vimos. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, ¿verdad? ¿Te das cuenta que esa es nuestra esperanza? Un día vamos a estar con Jesús en el cielo. Y es lo que estamos haciendo, lo que dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, no pertenecemos a este lugar. Por lo tanto, el gozo no lo vas a encontrar en ese lugar. El gozo está en el cielo. Y es lo que esperamos, nuestra esperanza alimenta el gozo en nosotros. Donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Claro, está hablando de un cuerpo, como dice Pablo, corruptible, ¿verdad? Esto corruptible no puede heredar la incorrupción, ¿verdad? Este cuerpo de debilidad no puede heredar la gloria de Dios. Tiene que ser transformado, ¿verdad? Y lo que está diciendo, Jesús nos va a transformar. Nos va a dar un cuerpo de gloria para que estemos con Él. Ahora, es interesante porque ya vimos en el capítulo 2 que dice que vemos que la humildad nos ayuda también. Y tenemos que vivir en humildad. ¿Pero por qué? Porque un día, así como Jesús también fue enaltecido, porque ya no lo leí, pero en el verso 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó, el capítulo 2, verso 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿recuerdas? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, ¿verdad? Entonces es lo mismo que va a hacer. Este cuerpo de humillación, que ahorita vamos a ver en esa humillación, un día Dios lo va a transformar para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Es parte de esa esperanza que tenemos, transformando nuestra humillación en gloria como sucedió con Él. Por lo tanto, un día, y estoy seguro de esto, un día voy a estar con mi Señor en gloria. Y eso alimenta, amigos. Piensa en eso. Estás en medio de circunstancias, aflicción, dificultad el día de hoy. Piensa en la esperanza que tienes. O sea, yo sé que lo que estás viviendo puede estarte consumiendo mucho el día de hoy, afanando. Pero piensa qué va a pasar de aquí a 50 años, 100 años, como decíamos la semana pasada. Yo voy a estar ahí, delante de mi Señor, con todo el gozo, ¿no? Viendo su gloria. Imagínate eso, en su gloria. O sea, vienen cosas mejores para nosotros. No estoy hablando de esta tierra, estoy hablando del cielo. Y Pablo dice, ese es mi fin ahora. Entonces, como vemos claramente, nuestra esperanza hace eso. Nuestra esperanza lo que hace es alimentar, ¿verdad? Alimentar nuestro gozo. Vamos a ver el último capítulo, capítulo 4, por favor. Donde vamos a encontrarnos con la paz, ¿verdad? Paz de Dios. Porque la paz afirma el gozo. Y ahorita lo vamos a ver. Verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, ¿no? Entonces Pablo, obviamente es una iglesia en la cual hay pecado, ¿no? Son los santos, como vimos la semana pasada, redimidos por el Señor, pero aún hay pecado en ellos, como todos nosotros. Y había un problema entre ellos, entre dos mujeres, ¿no? Lo estudiamos también. Y había conflictos entre ellas, al parecer empezó a haber divisiones entre ellas, la iglesia estaba pues sufriendo por esto, ¿no? Y Pablo va a tratar esto y comienza diciendo esto. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. Y así les dice Pablo, ustedes son mi gozo, mi corona. Estad así firmes en el Señor. Los filipenses eran parte del gozo de Pablo. ¿Por qué? Porque los veía firmes. Los veía caminando con el Señor. Y por eso le daba gracias a Dios y sentía este gozo. El que caminaran firmes en el Señor le daba gozo al apóstol Pablo. Es por eso que les pide que permanezcan así, firmes en el Señor. Pero para permanecer firmes, necesitaban la paz de Dios. Después de todo este conflicto, Él les dice en el verso 4, regocijaos en el Señor, otra vez esa palabra, regocíjense en el Señor siempre. ¿Verdad? Nos dice cada cuándo. ¿Cada cuándo? Cada domingo cuando va a la iglesia. ¿No? Dice siempre. O sea, tenemos razones, ¿verdad? Para regocijarnos. Si estamos bien enfocados en este mundo, no nos vamos a ver. Si empezamos a ver, poner nuestra mirada allá arriba, vamos a poder tener muchas razones. Porque dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es muy enfático, ¿verdad? Otra vez, repitiendo las mismas cosas, ¿verdad? Otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Qué triste, ¿no? Que de repente la gente nos vea y no vea gozo en nosotros. Y diga, ay, pues es cristiano, puro está así. ¿No? Cuando debe ser al revés, un gozo, que la gente pueda decir, wow, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. O sea, hay motivos para gozarte. Pero fíjate lo que dice, por nada estéis afanosos. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabes? El afán roba el gozo. Por eso dice, por nada. Por nada. Realmente es un imperativo. O sea, un mandato. ¿Por qué? Cuando Dios te manda algo es porque ya te ha dado la capacidad para hacerlo. Eso es bien importante entenderlo. Cuando Dios en su palabra te ordena algo, es porque ya te ha dado toda la capacidad para llevarlo a cabo. Y cuando dice, por nada estés afanoso, es porque Dios ya quitó tu gran problema que podía afanarte para toda la vida. La muerte eterna, ¿verdad? Ahora puedes vivir por gracia. Y ahí vas a encontrar gozo. El afán quiere robarte el gozo. Por eso dice, por nada estés afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones. Y aquí da la clave. ¿Cómo puedo evitar el afán? Ve en oración a Dios. Ve en oración a Dios. Pasa tiempo con Dios. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y ruega a Dios por eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que puedas dar gracias a Dios por eso. Con acción de gracias. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios, ¿te das cuenta? No es cualquier paz. Es bien importante esto. Y aquí es donde vemos cómo la paz afirma el gozo. Jesús dijo en Juan 14:27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Verdad? Pero dice algo claro ahí. Yo no os la doy como el mundo la da. Jesús deja muy claro, la paz que yo vengo a otorgarles es muy diferente a la paz de este mundo. Así como el gozo, ¿no? La alegría, la felicidad es muy diferente al gozo. Dice, mi paz no es como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz de Dios, la paz del mundo es que se acabe el conflicto, ¿verdad? Que se acabe la prueba, la aflicción, el dolor, el sufrimiento. La paz de Jesús es, no, en medio de todo eso, puedes estar tranquilo. Puedes soportar eso porque yo estoy contigo. Porque yo te amo. Esa es la paz de Dios. Es la paz que Jesús nos da y ahí encontramos gozo. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo nunca va a ocurrir eso, que se acaben los conflictos. No, ¿por qué? Porque somos pecadores. ¿Verdad? Tenemos que entender nuestra situación y condición aquí en esta tierra. Esta tierra, ¿no?, se está corrompiendo cada día más. Y el mundo igual. No va a haber una paz como el mundo quiere que haya. No va a existir eso. Pero tenemos la paz de Dios. La paz de Jesús, ¿verdad? Y es lo que dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda explicación. O sea, ¿por qué puede estar así en medio de lo que está viviendo? ¿Por qué puede tener tanta paz, tanta tranquilidad? Por esto, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, ¿qué cosas? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí es donde comienza el afán, lo veíamos, en nuestra mente y corazón. Y Dios dice, hey, esa paz va a guardar, va a custodiar, que nada de eso venga a robarles el gozo. La paz va a firmar el gozo. Cuando las personas pierden su mente y su corazón, cuando ya están divagando, cuando ya el afán los ha llevado a ese punto, Es porque están muy ausentes de la paz de Dios. Están muy lejos de Dios. Pero tú y yo que hemos creído en el Señor, podemos experimentar esa paz. La vida cristiana se trata mucho de esto, de la mente. Porque yo empecé a hablar de eso. Fíjate lo que dice el verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué cosa? Pensar. ¿Verdad? Usa tu mente en esas cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces se trata mucho de eso. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Verdad? Si no estamos permitiendo que la paz de Dios gobierne nuestra mente, pensando en esas cosas, en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, va a llegar el afán y te va a robar el gozo. Dios quiere que tengamos un gozo real y verdadero, pero que esté firmado por esa paz. Nuestra mente es muy importante para Dios. Lo que hay ahí. Romanos 12, verso 2, ¿recuerdas este versículo? No te conformes, dice. No os conforméis a este siglo, a este sistema mundial, sino transfórmate. ¿Por medio de qué? ¿De la renovación de qué? De tu entendimiento. Habla de la mente. ¿Te das cuenta? Tienes que renovar tu entendimiento. La Biblia habla acerca de eso. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y 5, también nos habla de eso. Déjame leerlo. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia, fíjate dónde lo lleva Pablo. Estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Una batalla de fe. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. La carne tiene que morir. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Pero fíjate cómo lo explica. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? A la obediencia a Cristo. Y de eso se trata, llevar todo pensamiento cautivo. Y Pablo dice, en esto piensen. Si hay algo que no es verdadero, que no es honesto, que no es puro, que no es amable, no pienses en eso, llévalo cautivo. Tú cautívalo, que no te cautive a ti, tú cautívalo, llévalo a Cristo, a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? Por nadie sea afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en tu oración, un ruego con acción de gracias, ¿verdad? O sea, llévalo al Señor, Señor, te entrego ese pensamiento. Ese pensamiento lo que busca es robar mi paz, robar el gozo que tú quieres darme, o que me estás dando, ¿verdad? Se trata de eso. Lo que Pablo aquí describe es una manera práctica, ¿verdad? De traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. De esa manera. Decía Spurgeon, ese gran predicador inglés, decía, las personas que son muy gozosas, especialmente las que están gozosas en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensas. Sus mentes están tan dulcemente ocupadas con las cosas de lo alto que no son fácilmente distraídos por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. El gozo del Señor es la cura de toda discordia. ¿Verdad? Y de buscar la paz es lo que nos va a ayudar a afirmar ese gozo. Si los filipenses hacían caso a todo lo que Pablo les había escrito, no solo tendrían la paz de Dios, sobre todo, el Dios de paz estaría con ellos. Que es lo que dijo al final, verso 9. Y el Dios de paz estará con ustedes. De esa manera, su gozo estaría firme. Y Dios quiere eso para nosotros. Que nuestro gozo esté firme. Decía otro comentarista, Highford. Decía, la presencia de la paz de Dios depende de la unidad de los creyentes. Y la libertad de la ansiedad que acompaña a la división. Pero la presencia del Dios de paz depende de la pureza de los pensamientos de uno. En esto pensad, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que viene hablando acerca del gozo? Dios quiere que vivamos gozosos. experimentemos ese gozo. No sé si el día de hoy tú dices, yo nunca lo he experimentado. Pues creo que ya lo vimos. Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio. Cree lo que la Biblia dice acerca de ti. Cree lo que la Biblia dice acerca de la gran necesidad que tienes de un Salvador que es Jesús. Y vas a empezar a experimentar ese gozo. Si tú dices, yo ya creí, pero no lo siento, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Va a haber gozo en tu corazón. El Espíritu se va a gozar y va a traer gozo a tu vida al ver que otros puedan conocer a Jesús. Vive en humildad, como veíamos. Ve el ejemplo de Jesús. Eso te va a ayudar a mantener gozo entre los hermanos, entre las personas, entre los familiares. Sé humilde con ellos. Y por último, no te falta otro. Veamos la esperanza que tenemos. Esa esperanza te va a ayudar a alimentar ese gozo. Cuando nos sentimos tristes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar las promesas de Dios. Nuestra esperanza es Él, conocerle, ¿verdad? Y por último, ahora sí, es la paz. Esa paz, ¿no?, que sorpasa todo entendimiento, que Dios nos la quiere dar para que guarde nuestros pensamientos y corazones, es la que va a afirmar nuestro gozo. Nuestro gozo va a permanecer fortalecido y firme por eso. Entonces, el Evangelio, la humildad, la esperanza que tenemos y la paz de Dios son lo que nos ayudarán a experimentar el verdadero gozo que proviene solo de Dios. Prácticamente es lo que habla Filipenses acerca del gozo. ¿Te parece si oramos para que Dios pueda darnos ese gozo? Señor, te agradecemos por tu palabra y por bendecirnos, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por esta hermosa carta, Señor. Tú inspiraste esta carta, Señor. Usaste al apóstol Pablo para escribirla y has permitido, Señor, que el día de hoy, Señor, dure hasta aquí, Señor, para que podamos estudiarla y conocerte. Te agradecemos. Gracias, Señor, por el tema principal que es el gozo. Y podemos ver eso, Señor. Un hombre que está en la cárcel, prisionero, pero con un gozo enorme en su corazón. Por esas cosas, por el Evangelio. Señor, por el ejemplo que tú le diste de humildad. Por la esperanza que tenía y la paz, Señor, que tú le estás dando y que nos puedes dar a nosotros, Señor. Nuestra oración, Señor, es que podamos experimentar el gozo de estas maneras, Señor. En el Evangelio, al hallarnos justos delante de ti por gracia, al predicarlo, anunciarlo, Señor. Que podamos hallar gozo en humildad, Señor, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Señor, poder amarles y estar gozosos como tú lo hiciste, Señor. Compartir ese gozo también, Señor. En la esperanza que tenemos, Señor. Porque tenemos una esperanza. Y eres tú. Saber que un día vas a venir por nosotros. Y un día vamos a estar delante de ti. Y esto, Señor, como le llamo a este cuerpo de humillación, será transformado en la gloria, Señor. Esa es nuestra esperanza, Señor. Y eso alimenta nuestro gozo. Y por último, Señor, ayúdanos a buscar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Los afanes de esta vida, Señor, quieren robarnos ese gozo. Ayúdanos a firmar nuestro gozo en Cristo, Señor. En esa paz que tú nos das a través de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Permítenos, en verdad, esa es nuestra oración y nuestra petición. Ayúdanos a experimentar este gozo en todo momento, Señor. Como leíamos siempre, siempre, Señor, vivir así. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.